El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días de día lunes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Vamos a tener el privilegio de estar conversando con la premiada escritora nacional Alejandra Costa Maña a propósito de la reedición de su novela Dile que no estoy, una novela de el 2007 y que 14 años después busca nuevos lectores. Y bueno, vamos a estar hablando respecto a la contingencia de este escrito y a lo que nos tienes para decir hoy día con su autora Alejandra Costa Maña. Y también vamos a estar hablando de maternidades. A propósito, por supuesto, de esta fecha, vamos a conversar con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Catalina Arteaga, académica del Departamento de Sociología de nuestra universidad y quien ha estado investigando el tema de las maternidades. Así que todo eso se viene en el programa de hoy, que parte bien arriba con los mexicanos de Café Tacuba y Las Flores. Pensar en Daniela, a veces se le ocurre que no debió salir nunca de Calbuco con su padre, que estaba muy bien con ese sur y este norte como límites finales, que no vio el abismo, que porque no vio el abismo, que todo partió mal, porque todo es también su vida o todo, casi todo, ya está consumado. Entonces habrá que estarse quieto, se dice, y esperar que el recipiente que no es otro sino él y su cabeza llena de intenciones, se vacíe solo. Lautaro Palma no lleva la vida de un devoto religioso, ni este lugar es un templo, pero a él le basta con estar a salvo de enredos y saber que ante cualquier ahogo existe este salón y este piano. Que si es necesario puede abrir la tapa negra de madrugada y dejar que la marcha de sus dedos lo ponga otra vez a salvo. Eso es parte del relato de Dile que no estoy, de Alejandra Costa Maña, a quien tenemos el privilegio de tener en este semáforo. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Antonella, muy bien, muchas gracias por la invitación. Por fin ya podemos conversar.
Sí, pues hace rato que nos debíamos una buena conversa con la Alejandra Costa Maña, y esta reedición de Dile que no estoy nos dio la excusa. El libro fue relanzado recientemente en una hermosa presentación. Y quizás lo primero es, tú has escrito un montón, Ale, has sido súper premiada por tus trabajos, ¿y por qué te pareció necesario revisitar y poner nuevamente a disposición del público el Dile que no estoy, que es un libro que tiene 14 años ya?
Uh-huh. Mira, este libro efectivamente salió en el año 2007 salió entonces con la editorial Planeta, fue finalista de Planeta Casa América, qué sé yo, tuvo una circulación, y en algún momento que dejó de estar, la editorial Estruendo Mudo, que se instaló en Chile, cuando el libro, se habían cumplido 10 años de esa publicación y el libro no estaba, me propuso que lo reeditáramos. Y yo miré hacia atrás, esto podría ser una historia muy larga, pero voy a sintetizarla. Cuando yo miro hacia atrás mis libros, en general me pasa que hay algo con la respiración que no siempre calza con la lectora que yo soy hoy, ¿no? Me pasó así con En Voz Baja, que terminó derivando en la reescritura o en la escritura de otro libro, que es Había una vez un pájaro. Pero lo que me pasó entonces con Dile que no estoy, en ese 2017, fue que yo sí me hallé con la voz de ese libro. O sea, sí hallé que el registro de ese libro, que esa respiración, seguía siendo la mía, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente les dije, sí, dale, vamos con el libro, y no hubo, prácticamente hubo, siempre hay algún ajuste chiquitito, como una coma acá, otra allá, porque una es obsesiva y todo. Claro. Pero fue básicamente el mismo libro. Y pasó que desgraciadamente la editorial Estruendo Mudo cerró luego en Chile como al año, y el libro quedó ahí varado, quedó como eso, entre Calbuco y Santiago. Y surgió la idea luego de, en la misma, bueno, Sex Barral en este caso, pero del grupo Planeta, de volverla al lugar donde había salido originalmente y ver qué pasaba hoy con esa novela. Y a mí me pareció interesante, estas conversaciones las empezamos a tener previo a la revuelta. Y luego quedó como, claro, ahí estancado por la revuelta, luego quedó estancado por la pandemia, hasta que finalmente ahora salió. Y a mí lo que me pareció interesante es ponerme como en el lugar del lector, o sea, yo como lectora de ese libro, yo en esa distancia, y poder ver qué pasa, qué pasa con esos personajes, qué pasa con esa situación, qué pasa con esas transiciones fallidas que están en la novela, cómo las leemos hoy. Y me da mucha curiosidad esa lectura, una curiosidad lectora y una curiosidad que dejo ahí arrojada a las múltiples entradas que puede tener el libro hoy.
Sí, bueno, yo lo leí ahora, no lo leí entonces. Entonces, si te sirve, te puedo contar lo que me pasa.
Por favor, me sirve mucho, cuéntame.
Me pasa que siento que en Dile que no estoy hay una melancolía que es muy epocal. Y pensaba en El baile de los que sobran, probablemente, ¿no? Lautaro, claro, el protagonista, perfectamente podría cantar esa canción para que la gente se ubique. El relato es este joven, ¿cierto?, que transita desde Calbuco a Santiago luego de que muere su madre, acompañando a un padre que es bien obicuo, diríamos, un hombre que se ha dedicado a ser vendedor ambulante, ¿no? Pero que al mismo tiempo es ludópata, es un gozador, entonces es un tipo que ha estado muy ausente y con el que tiene mucho resentimiento que va a ir acrecentándose luego que mientras él es más adulto. Y él es pianista y estudia acá en el conservatorio, pero tampoco se entusiasma mucho con eso, y yo creo que ese es un tema con Lautaro, como que nada lo entusiasma mucho, ni siquiera Daniela, que es como la figura romántica que aparece acá, ¿no? Y yo creo que es interesante si uno lo sitúa, escuchándote, Ale, en el momento pandémico, post-revuelta, decir es como básicamente todo lo que nos prometieron del futuro, y aquí el futuro, y mira lo que es, como desde ahí, sí, transita Lautaro, ¿no?
Sí, totalmente. Cuando la novela salió, porque alcanzó a tener la presentación con Estruendo Mudo en el 2017, la presentó la Carolina Melis y Luis López Aliaga, y recuerdo que en esa lectura de Luis López Aliaga, su lectura iba muy enfocada en el tema de la transición, y cómo para él los códigos de la transición estaban internalizados como mandato de prudencia y de ensimismamiento. en estos personajes. Y a mí me pareció, claro, en ese momento yo no lo había visto, yo no lo había leído de esa forma, pero me resulta súper coherente y de alguna forma lo que decía también el otro día la Alia Trabuco en la presentación, también respecto de, no el baile de los que sonan, sino esta otra canción de Los Prisioneros, la de el Yeah, 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 lo estamos pasando,
ya, estamos
muy bien.
Pasando muy bien, claro.
Exacto, esa alegría que era como la alegría, el mandato de la alegría también, ¿no? O sea, como en la transición, como la necesidad de que todos estuviéramos simulando el simulacro de la alegría que no estaba ahí, po, o sea, que era como la alegría del jaguar. Entonces yo creo que estos personajes, tanto Lautaro como su padre, no encajan con ese exitismo. Hay diferencias en ambos, ¿no? Yo creo que hay ahí un asunto con el tema de las masculinidades también, que está, son como masculinidades en conflicto, sobre todo la de Lautaro, ¿no? La de Lautaro en relación con el padre, pero también el padre en relación con otra masculinidad hegemónica. Pero el padre tiende a ir hacia esa masculinidad hegemónica. Él quiere reproducir esos códigos. En cambio, Lautaro, de alguna forma, es el personaje raro, extrañado, desadaptado, ajeno a estos mandatos de género y al deber ser asignado, ajeno también al deseo de reproducirse, de reproducirse acaso también como un futuro padre que va a seguir manteniendo este hilo que lo incomoda profundamente, ¿no? Ahí hay un tema muy grande de él con el tema del no tener hijos. Entonces yo ahí tiendo a ver, cuando leo la novela con esta distancia, siento mucha cercanía entre Lautaro y el personaje del sistema del tacto de Anya, y Agustín, los dos personajes del sistema del tacto, que son personajes eso, que no encajan, no son como los raros y que entonces quedan fuera de esta maquinaria que finalmente termina marginándolos, y ellos terminan también marginándose porque no quieren pertenecer a esa estructura.
Sí, ahora es interesante porque al mismo tiempo que son raros, porque resisten a los mandatos, son tremendamente vocales, no están solos. Digo, como que mientras yo leía, claro, Dile que no estoy, también pensaba en todas las películas, que no todas, pero todas las películas del cine chileno que uno puede vincular con esta melancolía y con estos personajes fallidos, ¿cierto? Que más bien deambulan por la ciudad sin mucho destino, que no están así como, no tienen esta cosa épica de vamos hacia allá y lo lograremos, claro, sino más bien están como en el habitar cotidiano, un cigarro suelto
en
la
medida de lo posible.
Claro. Y ahí además se cruza con esto que tú dices, que para mí probablemente fue de lo más fuerte de la novela también, por relatos personales y todo, pero es la imagen de las masculinidades y este papá de Lautaro, que es un papá muy chileno además, o sea, estoy pensando como Chile país de guachos, ¿no? Y de estos papás que incluso sí aparecen y tú sabes quién es tu papá, ¿cachai? Y está ahí en dentro de la foto, digamos, no está en la cotidiana, ahí el sostén era la madre, como suele suceder en las familias chilenas. Generacionalmente, particularmente,
sí,
en este caso.
Claro, yo creo que ahí hay una genealogía que sostiene a Lautaro en relación con esas, con las mujeres, con la madre, que finalmente, sin hacer spoiler, pero él termina reproduciendo también un poco el código de la madre en términos de los silencios, y son silencios que están, por otra parte, vinculados con un sonido particular, que es el sonido del piano, que viene de la abuela, ¿no? Entonces él intenta adscribirse a esa genealogía, a la genealogía de la madre, de la abuela, y esas figuras desaparecen, y entonces él queda un poco como varado, ¿no? Pero yo creo que sí, que está, es muy fuerte también en relación con, tú decías lo de las películas, y a mí hay una película que quizás como fue uno de los nortes desde el inicio con esta novela, que es la película Sonata Otoñal, de Bergman, donde está, bueno, yo tomo ahí un poco esta idea, que es una de las ideas ejes del libro, este vaivén entre el sentimiento y el sentimentalismo, que es de esa escena en Sonata Otoñal donde la madre, que es esta pianista como tan exitosa y no sé qué, y llega de visita a la casa de la hija, y la hija muy tímidamente, muy pusilánime, muy Lautaro en realidad, le dice: mamá, mira, tengo un soneto que quiero mostrarte, un preludio que quiero mostrarte en el piano, que preparé para ti, toda tímida, y y vemos muy en detalle esa escena y vamos viendo el rostro de la madre como se va desfigurando mientras la hija toca. Y cuando termina, la madre le dice como, hija, ¿sabes qué pasa? Y con, además como esta cosa medio divesca de ella, ¿no? Y que tú confundes el sentimiento con el sentimentalismo. Yo te voy a enseñar a tocar un preludio con decoro. Bueno, y ahí viene la humillación máxima. Y, uh-huh. y creo que entonces en la novela hay algo también acá de este vaivén del personaje que no se halla con ciertas lógicas también que son como las lógicas normalizadoras. Y está todo el rato... esto con el sentimiento del sentimentalismo, pero que también uno podría pensarlo entre lo oculto y lo popular, lo alto y lo bajo, el rigor y la facilidad, el deseo y el fracaso. Son como esos nortes que también están atravesados por el tema del artista acá, artista entre comillas, pero es como el artista fracasado también. Fracasado porque no responde a un modelo que se quiere desde esa academia, desde el conservatorio, con unos parámetros muy rígidos que no permiten que la música popular, por ejemplo, forme parte. Es como te estás desviando de la ruta, es lo que le dicen ¿no? estos profesores. Y él tiene esta pulsión todo el tiempo entre esos dos universos. Entonces, probablemente hay algo con el padre, que un afecto con el padre, pero al mismo tiempo un desafecto y un desagrado profundo, ¿no? No querer ser eso que le han impuesto, no querer ser el modelo, corresponder al modelo que le están imponiendo desde el conservatorio, pero también desde el eje familiar y el eje social, etc.
Conversamos con Alejandra Costamaña sobre la reedición de Dile que no estoy, que está ahí disponible en esta hermosa versión con este pescadito en un acuario solito, de Six Barral, de Editorial Planeta. Y claro, hay muchas maneras de entrarle a propósito de lo que dicen, ¿no? Esta cosa de la resistencia al mandato, en este caso, claro, está el mandato al artista, está el mandato del hombre, está el mandato del éxito. Y al final, bueno, vamos a ser de nuevo, no vamos a tratar de hacer spoilers, pero Lautaro no se mueve con ninguno. Y yo me preguntaba, cuando terminé de leer el libro, con mucho... Se quedé como una sensación como amarga después de terminar de leer el libro, así como, ¿qué le habrá faltado a Lautaro para poder ser feliz? Porque por último, esta idea, que también es muy... Perdón la generalización, ¿no? Pero es muy macho chileno, ¿no? Del no me molesten, déjenme aquí piolita con mi mediocridad, con el no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y al final, claro, él se va moviendo de todo centro, se sale del conservatorio, ¿cierto? Se distancia de su padre, se distancia de su novia, se va, literalmente se va. Y tampoco se va con una propuesta tipo, ya, entonces voy a estar en Calbuco y voy a hacer esto, porque también cuando le ofrecen hacer algo ahí, tampoco quiere. Entonces es como... Esta ameba, ¿no? Que está ahí como moviéndose, como, insisto, respirando un día a la vez. ¿Qué sientes tú que hay ahí con Lautaro? ¿O eso es todo? ¿Podría ser otra cosa?
Yo creo que es efectivamente como el proyecto del sujeto que fracasa y que va desapareciendo, que se va degradando, pero también que va desapareciendo, que finalmente parece que su proyecto fuera eso, tender a silenciarse, y silenciarse significa también desaparecer, ¿no? Pero creo que hay algo también que tiene que ver con el huirle a una épica de una gran historia, de la gran historia como del conflicto central. Porque yo creo que ahí en la novela hay todo el tiempo, desde la prosa, como la idea de validar quizás aquellos los pequeños detalles o las historias, las pequeñitas historias que van constituyendo, es como huyéndole siempre a la lógica del conflicto central. Entonces creo que quizás su proyecto tiene que ver con todos esos pequeños espacios que van constituyendo quizás huecos de... donde la felicidad tiene, la felicidad por ponerle un nombre así como grande, pero tiene otra cabida, ¿no? Yo estoy pensando en que hay espacios, hay estos callejeos de él, está el piano mismo, el piano como un pulmón. Yo creo que son como esos otros lugares donde a lo mejor no están las grandes historias, y sin embargo es como eso, las vidas mínimas, la historia mínima. La épica mínima, creo que se inscribe ahí, quizás, ¿sí? su proyecto de vida, si es que pudiera haber uno.
Claro, si es que pudiera haber uno, porque ahí uno dice, por último, hay un vínculo y que defienda el piano, ¿no? Que defienda, quiero tocar bolero en el piano y se acabó, déjenme en paz. Pero tampoco hay esa, hay como el no encontrarse, tampoco haciendo el ejercicio de buscarse. Yo creo que es un poco lo que le pasa a Lautaro, es como este deambular.
Sí, pasa en un momento cuando él sube a la biblioteca del conservatorio, que lo hace infinitamente más feliz que las clases mismas de... las clases, y donde él se deslumbra porque descubre la música dodecafónica. Claro. Y yo creo que ahí hay una cosa súper súper relevante, porque de alguna forma ese deslumbramiento con una música que no calza en los parámetros de lo que le están enseñando y que desordena también, o sea, una música donde todo, de alguna forma son válidas todas las teclas, ¿no? Se pueden tocar todas las teclas del piano al mismo tiempo. Y yo creo que por ahí empieza, o sea, ese es un momento de como de auténtica felicidad para el personaje y que se traspasa en a lo que ocurre inmediatamente, que es como un callejeo sin ningún parámetro, sin ninguna orden, sin ningún mandato. Y creo que probablemente es por ahí donde él podría haber encontrado un espacio que se ve finalmente también truncado, porque luego viene, bueno, las múltiples decepciones de tanto en el plano de estos amigos, compañeros, que sí siguen la ruta del baile del yeah, 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 lo estamos pasando muy bien, que terminan cobrándole las cuotas del órgano, qué sé yo, y otros asuntos que finalmente van haciendo...
Le van rompiendo el corazoncito. Ahora, igual Lautaro es muy joven, tiene todavía vueltas para darse, a uno le queda un poco esa esperanza, ¿no? Como, bueno, el libro termina ahí con Lautaro, no les voy a decir en qué, pero es como, bueno, pero todavía hay esperanza de que esa resistencia a la épica pueda encontrar un espacio que a él lo cobije, que es lo que uno quisiera para él, porque... Con todo lo que nosotros le hemos contado, quizás usted esté pensando y dice, oye, pero este tipo va a ser insoportable. Y la verdad es que no, bueno, a Lautaro como que le tiene mucho cariño, y eso tiene que ver también, Alejandra, con tu escritura, ¿no? Esto que yo leí de que estamos en la cabeza de él y que él está, tu escritura también es como callejeando. Está todo el tiempo metiéndote y entrando y saliendo de su subjetividad y mostrándonos ese Santiago y ese Calbuco y esos tránsitos en este mismo tono, ¿no?
Sí, mira, hay algo porque que es como querer, sí, lo que tú dices, como acoger a Lautaro o desearle un futuro mejor.
Y yo le deseamos bien a Lautaro.
Sí, pero yo, claro, cuando lo veo desde afuera, a mí me parece lo más interesante al haber escrito el personaje fue justamente, y quizás lo más difícil, ¿eh? Fue haber encontrado el tono, que es algo que siempre dice Piglia, como que encontrar el tono es lo que, o buscar ese tono, seguir ese tono, es lo que te permite, quizás que lo que le da sentido a la escritura. Pero el tono no solamente como la musicalidad, que es algo que a mí me importa, pero por sobre muchas cosas, ¿no? La cierta poética de la oralidad, sino más bien el tono como la relación que el narrador establece, una relación emocional, una relación intelectual, una relación ideológica, una relación en varios planos, con los hechos que está narrando. Y en este caso, esa relación era una relación todo el tiempo de no entender 100% y quedarme en ese no entender, en esa perplejidad con los hechos que estoy narrando y con el personaje que estoy, al que estoy siguiendo. Y yo creo que eso para mí era importante, no dar por zanjado nada ahí. O sea, dejar que esa perplejidad se traspasara también a la, sí, a la
lectura. Es una buena palabra para describir lo que a uno le pasa leyendo Dile que no estoy. Como que uno lo entiende, no es un libro misterioso en ese sentido, pero más bien es acompañar al personaje en su deslumbramiento perplejo de la vida misma, del hacerse adulto también, que no alcanzamos a meternos ahí, sí, pero tiene que ver con eso.
Claro, es una novela de aprendizaje en términos de la Bildungsroman, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que es un aprendizaje y una caída. En general, en las novelas de aprendizaje es como que finalmente, bueno, el héroe salió con el aprendizaje, que es como una especie de momento en alza. Y acá es más bien una historia de fracasos. Y me parece Sí, como eso, como...
Sí, es que iba a decir, pero tampoco pasa... Bueno, pasan cosas... No pasa nada... Pasan cosas desagradables, no sé si pasan cosas tan trágicas. Es como la vida misma, digamos, ¿no? No es, digo, tampoco es como que pase una cosa así como escandalosa. Igual es fuerte, lo, una cosa que pasa, ¿no? Pero no les vamos a decir, ustedes tienen que leer. Dile que no estoy, de Alejandra Costa Maña, quien ha conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ale, por tu tiempo y por ayudarnos a acercarnos desde otros lugares a este Dile que no estoy.
Gracias a ti, Antonella. Un gusto siempre conversar contigo.
Nosotros una tenemos que ir a una pausa, ya regresamos.
Me está comiendo el alma. Nada que ver con la flama de una pasión que arde. Si supiera por lo menos que me duele, los años me son infieles y el sufrimiento atroz. Una sensación feroz, como una muerte eterna. Me han cortado las dos piernas, se ha muerto Dios. Estoy mal, infinitamente mal. Misterio fatal. Nada que hacer, no encuentro dónde ni cuándo y qué. Mejor sentarme y esperar que vuelva lo que fue. Ahora que me siento lacio, me angustio. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal. Sufriría por alguna razón. Por la calle gritaría: soy un huevón. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal.
Arrastré el
así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando pagaste el barniz que pintaste.
Significativa, ¿no? Se celebra el Día de la Madre y nos preguntamos a estas alturas, ¿qué significa el Día de la Madre? ¿Cómo han cambiado los mandatos de la maternidad? ¿Siguen haciéndonos sentido esta idea de la madre abnegada, a la madre a la que se le regalan rosas o una plancha? En el Día de la Madre, bueno, para conversar respecto a eso, a las diversidades de maternidades y a también cuál es la mirada que tenemos hoy día, también desde el feminismo, entre otros, a este momento, estamos con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y alguien además que ha investigado estos temas, Catalina Arteaga. Catalina, muchas gracias por estar en Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella, y a todas y todos por escucharnos.
Bueno, gracias por aceptar, porque es un tema que yo creo que vale la pena reflexionar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, algunas publicidades para esta campaña sobre el Día de la Madre, por ejemplo, no sé, hay una de una multitienda que al final salían los hombres diciendo tenemos que hacernos cargos también, que se compartan las tareas y estas cosas. Creo que hay, pareciera haber por lo menos algún nivel de reflexión en el mercado que la maternidad no es lo que se ha dicho que era históricamente.
Sí, yo creo que hay cambios en la sociedad en ese sentido. Obviamente la publicidad es inteligente en ese sentido y se acopla, ¿no es cierto? A lo que,
claro.
O sea, tiene que vender más y eso también implica ponerse al día. Y en ese sentido es bueno que se incorpore ello. Claro, las maternidades, hay autores que dicen que la maternidad siempre ha sido diversa, pero que hoy en día hay más reconocimiento de eso, y mayor visibilidad, y mayor respeto, y mayor diversidad. Chile claramente ha cambiado en estos años respecto a la tolerancia o a la aceptación de diversidades sexuales, de identidad, etcétera, y también de las maternidades. Entonces, en ese sentido, es algo nuevo respecto de la tolerancia, ¿no? De la tolerancia de esas nuevas formas de ser madres. Y junto a esas distintas formas de ser madres lesbianas, madres adoptivas, madres en colectivo, ¿no? También hay toda una tendencia a estas cosas quizás más comunitarias que se han dado tradicionalmente en distintas culturas, pero que hoy se refrescan, ¿no? Y se traen de nuevo como algo valorable. Pero también hay, bueno, igual hay resabios de formas de ser madre tradicional, ¿no? Y esta cuestión bien chilena también y latinoamericana del sacrificio maternal, ¿no? La importancia de lo sacrificial. Y en el contexto que estamos ahora, por ejemplo, en pandemia, toda esta cuestión del ser madre también, que implica ser buena trabajadora y ser buena productivamente y ser amorosa y ser, bueno, muchas cosas que se han ido sumando también al ser madres. En una cuestión que uno puede decir, claro, interesante que las mujeres hagamos más cosas y nos desarrollemos en múltiples planos, pero también eso pone una presión fuerte y lo estamos viviendo ahora súper intensamente en el encierro, que ha implicado, según los datos, mucho más horas de cuidados en general la población, pero que las mujeres seguimos siendo las principales cuidadoras en ese contexto. Uh-huh. Entonces, o sea, sí.
Sí, estoy pensando que quizás en el presente estamos viviendo como el traslape de los discursos, porque venimos de generaciones anteriores de madres cuyo sentido de la existencia, mujeres cuyo sentido de la existencia era la maternidad, y desde ahí la abnegación. Yo vivo para los hijos, vivo para la familia, ¿cierto? Ese primer lugar que hoy día sigue presente a través de las abuelas, a través de las madres, ¿cierto? De ciertas generaciones que están sobre las probablemente mujeres profesionales de hoy día, que de alguna manera le están recordando, sí, todo muy bien con la vida laboral, pero la prioridad debería ser esta, ¿no? Pero por otro lado tenemos este otro discurso que también aparece, de la mujer que se desarrolla en el espacio público, que estudia, que trabaja, que también se le mandata que sea exitosa y que pruebe que merece estar en ese lugar del espacio público que le había sido vedado anteriormente. Entonces ahí en ese traslape aparece la supermujer, que también termina siendo un mandato y un tipo de imaginario que a mí me parece es tremendamente dañino, porque es como, ¿quién puede hacer todo eso?
Sí, y es un discurso que viene, por un lado, es complejo, porque por un lado el mercado, el neoliberalismo, el individualismo te dice, tú puedes elegir tu vida, tú puedes ser lo que quieras ser, tú puedes ir armando tu camino en el fondo y tienes que hacerlo. Pero por otro lado, eso es bien solo, ¿no? O sea, es bien solo y es muy duro llevarlo a cabo, y como madres lo vivimos día a día, unas más fuertemente que otras, porque en esto hay que ser súper clara respecto a las diferencias territoriales, socioeconómicas, etcétera, ¿no? Pero es muy potente como tener que vivir eso en un Estado y en una sociedad poco solidaria, en un Estado poco cuidador, ¿no? El tema del cuidado se ha puesto muy de relieve a propósito de la pandemia, pero también a propósito de las maternidades, ¿no? Y las madres, yo creo que esto de tener que elegir entre estos dos discursos que tú dices, lo tradicional, lo abnegado y la vida profesional, es una contradicción que te pone el patriarcado y el mercado en el fondo, porque uno y las feministas, no es que no queramos ser madres, no es que no queramos, es por cómo se ha construido esa maternidad y que muchas veces es esclavizante, entre comillas, por la división del trabajo, por esta cuestión mercantil, por las exigencias laborales, por el costo de vida que es tener hijos. Es decir, hay un montón de cuestiones que hacen que la maternidad hoy día tenga que ser de alguna manera electiva. O eliges ser madre, quizás cuidar, etcétera, o eliges una carrera profesional o desarrollarte, etcétera. Pero cómo hoy en día pensamos, y en eso creo que es un contexto súper relevante en Chile, cómo pensar en una sociedad distinta que permita que las mujeres nos desenvolvamos como madres, como profesionales, qué sé yo, sin que eso sea que te pierdes la vida o que no puedes disfrutar, digamos, de esas distintas dimensiones.
Ahora, lo que a mí me llama la atención, Catalina, es que no importa lo que decidas, siempre estás en falta. Es muy potente eso, ¿no? Porque sabemos quienes decidimos no ser madres y estamos en falta por esa decisión. Hay quienes deciden ser madres y también están en falta porque no están haciendo su aporte a la sociedad, como utilizando sus talentos y no sé qué. Las buenas madres también están en falta. Y tengo muchas amigas que son madres maravillosas y que no le pueden decir a las otras madres que se sienten mal, que les da pena, que están agotadas, que están cansadas, etcétera, porque es como, no, pues además tenés que sonreír. Entonces es un lugar muy difícil para ser mujer, digo, porque todos estos mandatos existen y paralelamente existen todas las sanciones. Porque, escoge ser madre, luego, ¿quién te acompaña en eso, como tú dices, no? Y ahí quería preguntarte un poco por las experiencias comparadas, porque sabemos que en países, por ejemplo, como Uruguay o como Francia, que se han dado cuenta de que, al igual que Chile, hay una baja importantísima en la natalidad, han tomado decisiones sociales para acompañar políticas. Estoy pensando para acompañar a las familias y no solamente a las mujeres en el proceso, ¿cierto?, de maternar y de criar.
Así es. Claro, es mirar la maternidad de una manera más social, ¿no? O sea, estados que son cuidadores, como hoy se discute entre las asociaciones que han tratado el tema de los cuidados, que es la idea de poder ir instalándolo también en la discusión constitucional, ¿no? O sea, cómo pensar en un estado que es distinto y en una sociedad distinta que te permite cuidar, digamos, y hacer políticas e iniciativas para que la sociedad en su conjunto pueda estar. Entonces, eso implica, claro, que esa responsabilidad se distribuya y que aquellas también que quieren ser madres más intensamente, que también lo puedan hacer. Yo creo que ahí en lo que tú dices, esto de las culpas, de las faltas, como elementos constitutivos de las mujeres, independientemente que seamos madres o no, y de las madres, es algo transversal. Pero yo creo que las jóvenes, espero, no sé, mi experiencia por lo menos quizás con las jóvenes en la universidad, es un poco distinta en términos de que se plantean mucho más libremente el ser o no ser madre, el que se plantean ser de otras maneras madres. Hay mayor diversidad y tolerancia y autorrespeto también a las decisiones.
Claro, y además estoy pensando que esta lógica de la madre abnegada que deja todo por los hijos, ¿cierto? Y que los hijos son responsabilidad únicamente de la madre, tampoco es natural, digo, es como que una de las cosas que tiene el mensaje patriarcal hegemónico es hacernos sentir como esto es así, y siempre fue así, y porque tienes vagina, por lo tanto te sale el sacrificio por los poros, ¿no? Y pensamos que hay un montón de sociedades paralelas a esta, ¿no? Y sociedades que se han organizado de otras maneras, o sea, estoy pensando que hay un montón de sociedades en donde la crianza es comunitaria. En donde están todas las niñas juntas, ¿cierto? Y en donde los padres tienen otros roles. Yo creo que es súper importante también relevar que hay otras experiencias y otras maneras de criar distintas a las que se nos ha impuesto.
Así es. Igual ayer estaba leyendo una autora que hablaba esto de que por lo menos en nuestras sociedades más latinoamericanas, claro, hay una... Porque también esta idea de que la madre ha criado de una manera es... También hemos sido criadas y criados con las abuelas, las vecinas, ¿no? Muchas veces solos también los niños y niñas, también hay que decirlo, hay muchas mamás o papás que tienen que trabajar todo el día y están solos, pero y hay otras maneras más colectivas y se ha reivindicado, también se está reivindicando ahora cómo podemos criar colectivamente y no solo las que somos mamás, sino cómo la sociedad se tiene que hacer cargo de esos niños y niñas más allá de si se es madre o no, ¿no? Entonces, claro, ahí es importante como establecer distintas modalidades de maternidad de acuerdo también a las experiencias y los deseos de las mujeres que tienen hijos, hijas.
Claro, y también ahí volvemos a la lógica de la corresponsabilidad, ¿no? Que ha sido un tema que nosotros en el programa hemos estado tocando harto a propósito también de la campaña Comunidad Mujer, de los Dedos Crespos, que nos encantó. Sí. Y también yo creo que todos somos mal educados, mal educadas, a propósito también de una entrevista que hicimos con Flor Freijo la semana pasada, ¿no? Y es que a los hombres también se les enseña que la crianza y el cuidado es femenino. Entonces también tenemos que hacer ahí un ejercicio cultural de que los varones puedan encontrarse ellos mismos en el ejercicio de crianza y de cuidado, y que la sociedad no les sancione por eso, porque a mí me han escrito auditores diciendo, claro, cuando tú hablas de estos temas, pero si yo quiero ir a cuidar, si mi hijo está enfermo y yo quiero salir de la pega para ir a cuidarlo, a mí me van a mirar feo y me van a preguntar, ¿y su señora dónde está? Entonces tenemos también hay un relato social que sanciona también a los hombres si quisieran hacerse cargo del cuidado. Y eso está explicitado, por ejemplo, en el bajísimo porcentaje de hombres que tomaron el fuero paternal.
La ciencia, sí, totalmente. Sí, hay algunos estudios que hablan de cómo los hombres se han ido involucrando en la paternidad cada vez más, pero más desde lo afectivo, ¿no? Pero no necesariamente desde las tareas más fome de la crianza, o que algunas personas las encuentran o las encontramos más fome, que es, no sé, lavar o los pañales o todas esas partes, ¿no? Pero efectivamente hay más cercanía de los hombres, pero claramente cuando uno ve los datos por tiempo dedicado de hombres y mujeres a los cuidados, claramente los hombres tienen menos horas. Pero sí, eso está, como tú dices, inmerso en un sistema de género que es muy tradicional y que debemos ir cambiando. O sea, yo creo que esta sociedad no puede pretender todos los cambios que se están pensando en términos de igualdad, en términos de solidaridad, en términos de todos los temas que estamos planteando, si no hay un cambio también a nivel más doméstico, más de lo familiar. Uh-huh. Porque finalmente lo familiar y lo político, lo individual o lo público están súper conectados. No es posible cambiar un ámbito si no se cambia el otro.
Claro, y ahí quizás preguntarte para cerrar, Catalina, les recuerdo que conversamos con la doctora Catalina Arteaga, académica de Sociología de la FACSO de nuestra universidad. ¿Cuál sería un buen regalo para las madres en el Día de la Madre?
Yo creo que algo que a ellas les guste, pensar siempre en lo que les gusta hacer, en lo que quieren, en lo que desean, más allá de lo que tienen que hacer. Y en eso, desde tiempo para ellas, que es un tema súper sensible, sobre todo en este contexto, no sé, libros, películas, cosas que yo pienso que me podrían gustar, ¿no? Experiencias también, posibilidad de estar juntos en otras cosas que no sea entregarse o estar entregando siempre a otro, ¿no? Como afectiva. Creo yo que por ahí podrían ir buenos regalos, que hay que ser creativo, pero sobre todo escuchar y pensar en qué quiere, ¿no? Qué quiere, qué nos gustaría, qué les gustaría.
Claro, quizás tomando tus respuestas uno pensaría que es reconocer a esa mujer que además es madre.
Así ¿cierto? Es.
Y que la maternidad es uno de esos roles, pero no es el único. O sea, pienso cuando a mi mamá o a mi abuela le regalaban una plancha para el Día de la Madre.
Me quedé
congelada. Entonces, ahí había un ejercicio de decir, tú existes para hacer, para cumplir con ese rol. Hoy día es como decir, no, te veo en toda la complejidad de lo que eres, y también ese del tiempo libre, etcétera, no tiene que ver con lo que hablábamos también la semana pasada, con el te ayudo, sino con el me hago cargo de lo que es mi responsabilidad.
Sí, totalmente. Y en este contexto que las mamás estamos, ya todo el mundo está agotado, pero sobre todo las mamás con niños pequeños o las mamás que tienen que estar cuidando a otras personas, claro, el descanso, el tiempo, el regaloneo, o sea, otras cosas simples, sencillas, ¿no? Más que el regalo, el gran regalo, el gasto. Pienso que esas cuestiones más cotidianas y sencillas
son...
Un masajito,
una comidita rica,
por supuesto, un desayuno a la cama, esas cosas más cotidianas. Me quedé congelada de nuevo.
Pero no importa, porque estamos recuperando tu voz de manera perfecta, así que Catalina, de todas maneras te agradecemos muchísimo por este tiempo que has compartido con nosotras acá en Radio Universidad de Chile, y por supuesto les abrazamos, aunque hay muchas familias celebraron ayer, celebramos, yo en mi caso celebré a mi mami ayer domingo, pero bueno, regalonéense todo el tiempo, háganse cariño, cuídense, porque finalmente cuidar a esa mamá en todo lo que es, es una buena inversión para toda la familia y es una buena inversión para la sociedad, de verdad, no puede, porque hay que cuidar a quienes están cuidando y ayudar como sociedad entera, ¿cierto?, a repensar la manera en que nos hacemos cargo de los cuidados y la crianza. Catalina Arteaga, académica de la FACSO, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, muchas gracias por este tiempo.
Gracias, Antonella, a ti y a todos y todas los auditores.
Con esas reflexiones nos vamos y volvemos mañana a las 10 en un nuevo semáforo. Que estén bien.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.